El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy lunes 11 de enero del 2021, día 302 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita. ¿Para qué? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Números del COVID en el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. Discuto temas locales con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín. Insurrección norteamericana, sus causas y consecuencias. Y bueno, antes de comenzar, quiero rapidito dar aquí una rápida nota de transparencia con ustedes, mi audiencia. Como ustedes saben, yo, a pesar de que llevo con ustedes en este espacio Radio Isla un poquito más de un año, todavía no me gano la vida única y exclusivamente de mis opiniones. Quizás algún día lo logre, va a ser fantástico. Ustedes se imaginan que solamente pague todos mis gastos por mis opiniones, el sueño. Anyway, y como casi todos los analistas de la radio en Puerto Rico, pues tengo otros trabajos, otros clientes, tengo mi propia empresa. Y como recién hoy comienza la legislatura, pues les quiero hoy contar un poquito de cuál es mi decisión profesional para no afectar lo que es mi análisis aquí en este espacio Radio Isla. Y yo he decidido que en este cuatrenio, a pesar de que no hay nada ilegal, nada antiético, ni nada impropio de hacerlo, he decidido que este cuatrenio no voy a tener contratos en la legislatura, yo ni mi empresa. No voy a tener clientes en la legislatura, etcétera. Es que creo que se me haría imposible poder traer el análisis todos los días sin poder hablar de la legislatura, o peor aún, hablando de la legislatura, siendo la mayoría, que sería quien me daría contrato, mis clientes, y sobre todo siendo clientes para asuntos de comunicaciones. Así que esa es la decisión que hemos tomado en la empresa. Sí vamos a tener contratos con algunos municipios. Bueno, hay algunas propuestas, no hemos firmado ninguno, pero espero firmar alguno. Y en ese caso, como siempre he hecho y como hice en la época política, pues el día que haya noticias o asuntos relacionados a alcaldes que sean mis clientes, pues yo simplemente en este espacio no los voy a cubrir, y en los demás programas de Radio Isla, tanto en las noticias como en los análisis, pues seguirán hablando de esos asuntos. Obviamente yo hago esto simplemente porque quiero dejar claro con ustedes cuál es mi relación, cómo yo me gano la vida, qué es lo que yo vengo aquí. Mis opiniones no son objetivas, nadie es objetivo, pero yo quiero que sepan que sí son honestas y que lo que yo les digo aquí y les comento en mi Twitter, etcétera, va motivado porque es mi opinión, es lo que yo creo, y no porque haya detrás de eso algún interés pecuniario, excepto cuando son auspiciadores que los identificamos y los traemos a qué es la que hay. Bueno, seguimos con los temas. Los números del COVID para hoy en el mundo, Estados Unidos y Puerto Rico. A nivel global, hoy se cuentan 91.015.000 casos. Eso es un aumento de 9 millones, casi 10 millones de casos en dos semanas. La semana pasada no dimos estos números. Bueno, los números del mundo, así que estoy usando números de dos semanas. Pero básicamente estamos a 5 millones de casos en el planeta cada semana. Las muertes también ya están llegando a las 2 millones de personas fallecidas en el mundo, 1.948.000. Eso implica que murieron casi 200.000 personas en dos semanas. En Estados Unidos los casos sobrepasaron ya los 23 millones. Hay 23.1630 casos. Esto es un aumento de 3.5 millones en dos semanas. Básicamente Estados Unidos está promediando 250.000 positivos, casos positivos por día. Uf. Las muertes en los Estados Unidos alcanzaron 384.031 fallecimientos, un aumento de 42.882 personas en dos semanas, también un promedio de 3.063 personas falleciendo al día en los Estados Unidos. Eso es básicamente un poco más de todas las personas que murieron el 11 de septiembre del 2001 todos los días. El New York Times, que presenta sus promedios en un rango de 2 semanas, confirma que los números van en la dirección contraria. Los números son verdaderamente sorprendentes. Los positivos, según el New York Times, han aumentado en todos los Estados Unidos 38% en los últimos 14 días. Las muertes han aumentado en 47%. Realmente es devastador y ya se sabe que la cepa del virus británica, que se difunde más rápido, está también corriendo como la pólvora, regándose como la pólvora en los Estados Unidos. Bueno, en Puerto Rico, aquí los números sí son de la semana pasada, porque la semana pasada sí dimos los números de Puerto Rico. Aparenta que en Puerto Rico no estamos viendo ese evento tan agudo que está viendo los Estados Unidos, pero de nuevo todavía me preocupa que, como nuestra Navidad es la más larga del mundo, que haya algún atraso, porque había mucha gente de vacaciones en los laboratorios, en el Departamento de Salud, y me preocupa que haya algún atraso en los números, en las cifras. Pero por lo menos los números de hospitalización, que no hay atraso, porque la gente que está hospitalizada siguen bajando. Bueno, vamos. En Puerto Rico estamos hoy en medio de la primera semana de la orden ejecutiva del gobernador Pierluisi, que en síntesis, aunque acabó con la restricción total de los domingos, más o menos sigue la misma línea de la última orden de la exgobernadora Wanda Vázquez. En Puerto Rico los casos hoy suman 77.927. Eso implica que hubo 3.970 casos esta semana, y esos son 226 casos menos que el lunes de la semana anterior. Esta es la tercera semana corrida en que los casos van bajando una semana tras otra tras otra. Así que por lo menos aquí hay momentum. Aquí sí parece que la situación va en dirección correcta, pero como les digo, me preocupa todas las actividades y que haya algo de retraso en ese tema. Bueno, adicional, me dice la producción que hay una actualización sobre el programa de vacunas, pero nada, me dice que no vamos a poder pasar. Yo tengo unos números aquí de las vacunas, luego de eso pues lo podemos al día si hace falta. Bueno, como les digo, en Puerto Rico hasta la fecha han fallecido 1.642 personas, eso es 87 personas en la última semana, en los últimos 7 días, sigue siendo un montón. Pero son 12 personas menos que la semana anterior. En cuanto a los hospitales, como les dije, hoy hay 392 hospitalizados. Eso son 29 personas menos que la semana pasada, el lunes. De nuevo es positivo. Es la sexta semana corrida de lunes a lunes en que hay menos personas hospitalizadas que el lunes anterior. Y es la primera vez en muchísimo tiempo, en meses, que hay menos de 400 personas hospitalizadas en todo Puerto Rico. Hay 69 pacientes en intensivo, 8 menos que la semana pasada. Hay 73 pacientes en ventilador, uno menos que la semana pasada. Y ahora vamos con nuestro indicador favorito, y es el número de personas vacunadas. Como siempre, la fuente que uso aquí es el Vaccine COVID Tracker de la empresa Bloomberg. La pueden buscar en Google. Y los números son de hoy, 11 de enero, a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Hasta la fecha, 26 millones de personas en el planeta entero han sido vacunadas, por lo menos con la primera dosis. En Estados Unidos ese número es 8.07 millones de personas vacunadas, que suena a mucho, y es mucho, pero no podemos olvidar que el gobierno federal había prometido 20 millones de personas vacunadas al fin de año, así que obviamente se quedaron muy cortos de la meta, y hay muchos reportajes de problemas en la distribución en todos los Estados Unidos. En Puerto Rico, según Bloomberg, ya han llegado, se han entregado 237.650 dosis y se han vacunado 90.000 personas. Eso implica que Puerto Rico está en la posición número 27 de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo los territorios, en cuanto al porciento de vacunas administradas versus recibidas. Puerto Rico ha administrado casi el 38% de las vacunas que ha recibido. Ese número nos coloca en la posición 27, o sea que estamos en el mismo medio. No somos ni los mejores que vamos en esto, tampoco somos los peores. Ya más o menos el 3% de la población local de Puerto Rico ha sido vacunada, según un informe de la semana pasada del Departamento de Salud del jueves, si no me equivoco. Solamente 13 personas en Puerto Rico, de las 90.000 vacunadas, solo 13 han tenido algún tipo de reacción, mayormente dolores, rash, palpitaciones. Ninguna reacción ha sido seria o ha conllevado hospitalización. Ya esta semana comenzó el proceso de vacunación para toda la población mayor de 65. También ya comenzó el proceso en los hogares de ancianos. La Guardia Nacional sigue abriendo centros de vacunación. Así que yo espero, como ha sido hasta ahora, que ese número se siga duplicando semana a semana. Si la semana que viene tenemos 180 mil personas vacunadas, la de arriba 360 mil, la próxima 720 mil, la de arriba 1.5 millones y ya casi estamos al otro lado de la vacunación. Bueno. Con estos temas del COVID y de salud, seguimos esta semana. Hay muchas cosas pasando, pero yo quiero, mientras sea posible, mantener la rutina del espacio. Así que ahora vamos con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Bueno, lo que hacemos contacto con Jorge Dávila hoy... Por fin se acabó el misterio y el Senado de Puerto Rico escogió a José Luis Dalmau como presidente del Senado con 14 votos. Leo del NuevoDía.com, José Luis Dalmau se convierte en el nuevo presidente del Senado de Puerto Rico. La votación terminó con 14 votos a favor del Senado del Partido Popular Democrático, incluyendo 2 de la minoría. El senador del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, fue elegido hoy como el nuevo presidente de la Cámara Alta. Dalmau fue elegido con los 12 votos de la delegación del PPD, así como con el aval de la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, así como el senador independiente, José Vargas Vidot. Las delegaciones del Partido Nuevo Progresista, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra. Jorge Dávila, ¿qué es la que hay? ¿Estás por ahí?
Saludos, ¿qué es la que hay, Luis?
Todo muy bien, espero que hayas tenido un buen fin de semana. Bueno, Jorge, en este espacio creo que tú y yo no hemos tenido tiempo para comentar sobre cuál fue la estrategia legislativa que habían tomado decidir los partidos que no son el PNP y el PPD, específicamente Victoria Ciudadana, que tiene 4 legisladores, Proyecto Dignidad, que tiene 2, y el PIB, que tiene tradicionalmente 2 también. Y mucho se ha comentado de la decisión de Victoria Ciudadana de no participar en la votación específicamente del Senado, y así como ellos dijeron, fue hoy José Luis Dalmau consiguió el voto de la senadora de Proyecto Dignidad y del senador independiente Vargas Vidot para alcanzar los 14 votos, dejando afuera a Victoria Ciudadana y al PIB. ¿Qué te parece ese resultado, Jorge?
Bueno, mira, yo honestamente pienso que José Luis Dalmau iba a ser presidente del Senado con los 12 votos populares, que no se le iba a hacer difícil conseguir los 2 votos restantes. Obviamente, donde más tiene que pescar José Luis es en la delegación del PNP, que es donde más votos hay.
Claro.
Pero en este momento no tuvo que hacer ningún compromiso con la delegación del PNP y sencillamente consiguió los votos del Proyecto Dignidad, y la senadora del Proyecto Dignidad y del senador independiente. Uh-huh. Pero veo algunos de los supuestos compromisos que alega, ¿verdad?, la senadora del Proyecto Dignidad que hizo José Luis Dalmau, y me parece que no son compromisos que se van a poder cumplir. El tema del aborto particularmente es un tema muy controversial.
Vamos a dar el contexto a la audiencia de lo que estás hablando y regreso a ese punto. Okay, pues como bien tú dices, la senadora del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Pérez, puso un post en su Facebook explicando su voto a favor de José Luis Dalmau, y voy a leer el post exacto como ella lo puso. La razón de mi voto para la presidencia del Senado. Hoy, de cara a la votación por la presidencia del Senado, voté a favor del senador José Luis Dalmau porque se comprometió conmigo a, 1, estar abierto al diálogo con todas las delegaciones y dejar atrás la práctica de vetar las medidas presentadas por las delegaciones de minoría por el mero hecho de no ser proyectos de los miembros de su partido. 2, darle paso a medidas para regular el aborto y proteger la vida tanto de los niños en el vientre como de las madres gestantes. 3, darle paso a la discusión de la propuesta que recientemente le planteé para que se incorpore en el reglamento del Senado un lenguaje que amplíe y robustezca la prohibición del nepotismo, incluyendo su modalidad cruzada. El compromiso del senador Dalmau con estos asuntos fundamentales para mi gestión legislativa fueron los factores determinantes al momento de emitir mi voto. Así que evidentemente la Dignidad negoció, los demás no negociaron. ¿Es una buena o es una mala movida para Proyecto Dignidad?
No, como te digo, yo lo que pasa es que anticipo, particularmente el tema ese del aborto, que no va no va para ningún lado. Es un tema muy controversial. Tú sabes que este cuatrienio tuvimos la aprobación del nuevo Código Penal. Y todos recordamos, ¿verdad?, las varias iteraciones que tuvo que dar ese proyecto. Un proyecto muy controversial. Que yo no veo en una legislatura tan regada como la que hay, entrando unos temas, ¿verdad?, que más que nada dividen en lugar de unir, y no creo que esa, bueno, particularmente ese, no creo que esté en la agenda.
Yo coincido plenamente contigo, yo no creo que haya los votos para que eso ni siquiera salga del Senado, pero a mí me parece que aquí la jugada que está haciendo específicamente la senadora Rodríguez Bebe es una jugada del 2024. Y de nuevo, me voy a poner quizás la gorra de conspiración, de teoría de conspiración, y me puede decir que estoy loco. Pero yo, para mí está claro que ella es la candidata a la gobernación de Proyecto Dignidad del 2024. Me parece que eso no hay duda alguna. Y ella, este tema del aborto es un tema que es importante para el 100% de su partido, aunque no sea importante, digo, es importantísimo para las mujeres, pero no es un issue que los políticos en Puerto Rico traen a la palestra pública, pero ella sí lo va a traer. Y esto va a ser una manera, aunque ella no logre que ese proyecto salga del Senado, va a lograr vistas públicas, va a lograr un debate, va a lograr que el issue genere, y eso le va a generar atención, militancia, donativo. Oye, Jorge, incluso a lo mejor le llama la atención de otros grupos que mueven más los Estados Unidos. Yo así es que veo la jugada. Así que pensando estrictamente en Proyecto Dignidad, buena movida para Proyecto Dignidad, en mi opinión. Pero entonces pasemos al PPD. ¿Buena o mala movida para el PPD asociarse, o por lo menos para José Luis Dalmau conseguir ese voto 14 con Proyecto Dignidad?
Bueno, no tenía otra opción que conseguir dos votos fuera de líneas partidistas. Y esa va a ser, ¿verdad?, la situación a lo largo del cuatrenio para José Luis Dalmau, y va a tener que tener un juego de pie, ¿verdad?, muy atípico de lo que es una legislatura. O sea, él va a tener que tomar tema a tema. Lo primero que tenía que lograr era la presidencia del Senado, y tenía que ir a buscar esos dos votos donde estuvieran, ¿no? Ahora vendrán varias medidas que requerirán votos fuera de líneas partidistas. O sea, no hay forma que con la cantidad de senadores que tiene el Partido Popular aprueben ninguna medida, ni confirmen ningún nombramiento. Así que vamos a ver a José Luis Dalmau entrando en alianzas o acuerdos o negociaciones, como le queramos llamar, con algunos partidos en particular. Yo sigo anticipando que donde más fácil se va a hacer él, sobre todo cuando entremos en temas que es difícil lograr consenso, de donde más tiene votos para pescar José Luis Dalmau de la delegación del PNP, y ahí es donde yo veo, como dicen por ahí, going forward, a José Luis Dalmau haciendo las alianzas posteriores.
Y para estar claro aquí, ¿verdad? Este voto que da Rodríguez Bebe y que da Vargas Bidot, no es que se acaba de configurar un caucus de 14 votos y que esto ellos van a votar, los 14 van a votar en bloque siempre. Eso no es. Pero sin duda, el tema es que la presidencia y el liderato de la Cámara y las asignaciones y las comisiones y todo depende en que Vargas Bidot y Rodríguez Bebe siempre estén dispuestos a apoyar a José Luis Dalmau como presidente. Ahora bien, si alguien quisiera, y esto entrando de nuevo en cosas que nunca han pasado en Puerto Rico, pero si alguien quisiera retar al liderato, removerlo de la presidencia, pues entonces habría que ver cómo se conforma otro bloque de 14 o de dos terceras partes. Realmente no estoy claro cómo funcionaría el proceso en el Senado. Pero sin duda estamos entrando en un proceso nunca antes visto, y como tú lo has dicho, va a hacer falta un tipo de negociación y de un estilo de la presidencia, sobre todo en el Senado, que no hay los votos para aprobar nada, que nunca se ha visto en Puerto Rico. Y yo espero, con optimismo, Jorge, pero me preparo para lo peor. creo que tú y yo no hemos hablado tampoco, lo dije ahorita, de Victoria Ciudadana. Así que quiero aprovechar este momento porque las primeras reacciones, por lo menos de Manuel Natal, no he visto reacciones de los senadores ni las senadoras ni de los representantes y las representantes de Victoria Ciudadana. Pero la reacción de Manuel Natal a este voto de Victoria Ciudadana es que el PPD se alió con los conservadores, y por eso es que ellos nunca quisieron pactar con Victoria Ciudadana. Pero, perdóname, exacto, no quisieron pactar con Victoria. Pero yo quiero leer exactamente qué fue lo que reportó el caucus de Victoria Ciudadana el primero de enero, de cuál fue su decisión, porque me parece que están siendo un poco deshonestos ahora. Y voy a leer del Nuevo Día, primero de enero. El caucus legislativo de Victoria Ciudadana decidió no intervenir en la elección de los nuevos presidentes legislativos, confirmó la presidenta de dicho organismo y también senadora electa Ana Irma Rivera Lacén. No vamos a comprometer nuestros votos. Lo que vamos es a estar trabajando de tema en tema. No vamos a estar comprometiendo nuestro voto a cambio de nada. Eso es una cita directa. En entrevista por separado, también el senador electo Rafael Bernabé insistió en que la delegación del partido está abierta al diálogo con Dalmau Santiago, al igual que los representantes de Victoria en la Cámara, quienes ya se reunieron con Rafael Tatito Hernández, quien sí tiene mayoría absoluta en dicho cuerpo. Estamos dispuestos a dialogar, pero el planteamiento claramente es que no deseamos entrar en una negociación en que, a cambio de nuestro voto, nos otorguen comisiones o lo que sea. Hemos tomado la decisión de que no vamos a intervenir. Bernabé, el partido que más votos tiene, aunque no sea mayoría absoluta, es del PPD. ¿Fue buena decisión para Victoria Ciudadana no negociar y ceder ese voto 13 y 14 con José Luis Dalmau?
Bueno, mira, yo creo que Victoria Ciudadana se va a enfrentar a lo que se enfrenta cualquier partido político, ¿verdad? Una vez pasan las elecciones, y entonces te toca ejercer tu función para la cual fuiste electo. Y lo primero que tendremos que estar pendiente de Victoria Ciudadana, porque hay rumores por ahí que tanto Natal como Lugaro quieren que le cedan un puesto en Cámara y Senado. Y ya entonces comenzarían a derrotar el discurso este de que ellos van a ser diferentes a los partidos tradicionales. Así que eso es lo primero que hay que estar pendiente. Yo creo que en términos de las alianzas, ellos harán alianzas con los populares en los temas que les convengan. Por ejemplo, el tema del estatus. El tema del estatus va a ver a un PNP solo en Cámara y Senado luchando contra una alianza de todos los demás partidos. Exactamente lo que fue el plebiscito. Y en ese tema van a hacer alianzas los del Partido de Victoria Ciudadana con los del Partido Popular. Eso fue exactamente lo que vimos en el plebiscito. Habrá otros temas donde a ellos les convenga negociar con el Partido Popular. ¿Qué tipo de negociación harán? Pues eso lo veremos. Pero el discurso este de estos partidos emergentes, de que ellos son diferentes, Luis, vamos a ver si de verdad son diferentes o no.
Yo escuché ese rumor también de Manuel y Alexandra en el Capitolio, pero yo no he querido creerlo porque no sé, es de esos rumores que ha pasado. Pero sí te digo que en varias legislaturas municipales en todo Puerto Rico, que ellos eligieron uno o dos legisladores, están cambiando, están poniendo no la gente que salió electa, sino que están poniendo los que ellos quieren, etcétera. Así que están haciendo una movida. Ey, derecho tienen, los demás partidos lo hacen también. Pero interesante. Entonces, quiero leer el tuit de Manuel Natal, porque ya les leí las expresiones de Ana Irma Rivera Lacén y de Rafael Bernabé, ambos senadores electos, ya senadores de Victoria Ciudadana. Y ahora quiero que escuchen el tuit que tiró Manuel Natal ahorita, justo cuando se eligió a José Luis Dalmau presidente. Y voy al Twitter. Hoy sabemos por qué el PPD no comprometió sus votos con Victoria por PR para derogar la reforma laboral, aprobar reforma universitaria, asegurar el retiro digno, auditar la deuda, hacer una reforma electoral y cancelar el contrato de Luma. Optaron por el discrimen y la inequidad. Yo leo eso como una contradicción completa a lo que ellos dijeron antes. Yo no sé a quién creerle. ¿Le creemos a Rafi Bernabé o le creemos a Manuel Natal?
Bueno, los líderes electos son Bernabé y esta otra señora.
Y Rivera Lacén.
Son los líderes electos. Así que vamos a ver si en este momento el partido de Victoria Ciudadana, la voz va a ser la de Natal o la de Lugaro, o va a ser la de los líderes electos. Y volviendo un poquito a lo de la legislatura municipal, Luis, y yo entiendo que los partidos tradicionales hacen eso, ¿verdad? Pero otra vez a lo que voy, yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que estar pendiente, porque parte del tema, la retórica de estos partidos emergentes, es que ellos traen un gobierno diferente, que ellos son totalmente distintos a los partidos tradicionales. Y yo siempre he tenido que son distintos a los partidos tradicionales porque nunca han sido electos.
Sí.
Ahora tienen funcionarios electos y en la medida que se empiecen a comportar igual que se han comportado los partidos tradicionales, sin entrar en si es correcto o no incorrecto, si es legal o no es legal, pues me parece que ese discurso se empieza a apagar y ya veremos entonces qué ocurre en las próximas elecciones, porque ahora se tienen que comportar como líderes electos de un partido. Vamos a ver cuál es su comportamiento, si es realmente totalmente distinto o si es más de lo mismo.
A mí me parece que ellos con esta, al simplemente no participar, ellos se están posicionando. Si hablamos de Proyecto Dignidad para el 2024, ellos se están posicionando para el 2024 a repetir la campaña de Ni Rojos Ni Azules. Y se acabó. Tratar de que vuelva a hacer exactamente lo mismo, veremos si le funciona. Jorge, hablamos el jueves.
Si Dios quiere. Siempre un placer, Luis.
Igual, bueno, ese fue Jorge Dávila. Nosotros nos vamos a una pausa. Hay que escuchar el tránsito porque hay tremendos tapones en la zona metropolitana. Así que vamos a la pausa, el tránsito, y luego regresamos con A Solas con Sonia Valentín en ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A Solas con Sonia.
Así mismo es, hoy es lunes y tenemos en la línea telefónica a la amiga Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
Huépale, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú estás?
Todo súper, todo tranquilo aquí. Oye, terrible esas noticias de esa tragedia, esa matanza de policías en la Valeriotti de Castro. Vaya terrible, nuestra solidaridad terrible a la familia
y amigos de la policía. Así es, sobre todo Luis, que esa Valeriotti de Castro, Dios mío, ¿cuántos incidentes van a ocurrir allí? ¿Y qué medidas y qué se está haciendo para de alguna manera poder monitorear mejor y evitarlo? No sé, pero bueno, lo dejamos ahí.
Yo no sé, ¿verdad? Sin saber las consecuencias particulares de este caso, pero pues mientras sigamos viviendo en un régimen de guerra contra las drogas, seguirá ocurriendo guerras en nuestras avenidas principales. Bueno, Sonia, la crisis causada por la insurrección trumpista del 6 de enero continúa en pleno apogeo y quiero discutir contigo un ratito las causas, los efectos y las consecuencias. Pero como he hecho con todos mis invitados y paneles desde el miércoles pasado, dame tu reacción inicial a lo que pasó el Día de Reyes en Washington D.C. y tu óptica 5 días después del asunto.
Pues mira, realmente lo que ocurrió fue terrible. Lo que ocurrió desde mi perspectiva eran imágenes inconcebibles, impensables. Para mí se vio un gobierno totalmente desorganizado, debilitado, no capaz de contener una revuelta o un intento de golpe de Estado, como fuera. Entiendo que tiene que haber de alguna manera un alguien dentro. O sea, ¿cómo puede ocurrir todo esto en un lugar donde supuestamente, ¿verdad?, hay tanta seguridad, donde de alguna manera todos sabemos que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, nos han vendido la historia de que son capaces de hacer lo imposible? Y de repente tener que ver aquellas imágenes, pues era bien bien complicado. Y no solamente para los americanos o para los que vivimos en un territorio, o como le quieran llamar, ¿verdad?, según su preferencia, la realidad es que lo increíble es para el mundo. O sea, el mundo entero estaba viendo a una nación que supuestamente ha velado la democracia de otros lugares y se ha metido a supuestamente salvar la democracia de otros países, teniendo su propio momento histórico donde no podía defender su propia democracia. O sea, a mí me parece que era en ese día dije que era muy terrible para la, ¿verdad?, hasta cierto punto, hasta incluso para la paz mundial. Me parece que inmediatamente ayer o antier ya, el gobierno chino dijo, bueno, pues aquí estamos. Yo imagino que Putin estaba también haciendo sus cálculos. Y los americanos ahora tienen un problema serio de cómo mantener esta imagen de nosotros podemos contra ustedes si no podemos contra nosotros mismos. Así que aquí hay un problema serio para
la realidad es que si alguien tuvo un gran día el 6 de enero fue Vladimir Putin. Sí, o sea, la inversión con mejor retorno probablemente en el siglo XXI ha sido la inversión que hizo Vladimir Putin en Donald Trump, sin duda. Entonces, Sonia, porque trajiste el tema y vamos a pecar ambos un poquito de insularismo, pero no hay otra forma de analizar este evento sino desde nuestra óptica como puertorriqueños, que hemos sido, hay que decirlo, una colonia de los Estados Unidos por 120 y tantos años. ¿Tú crees que lo que pasó el miércoles y quizás la presidencia entera de Donald Trump alterará a largo plazo la forma y manera en que los puertorriqueños y puertorriqueñas vemos o visualizamos a los Estados Unidos?
Mira, yo no creo, fíjate, no creo que vaya a tener un efecto en nosotros. Y te digo porque realmente la situación de verdad, las personas en Puerto Rico que aprecian su ciudadanía americana, no creo, yo no sé ni si están muy al tanto en términos de que si esto puede tener una repercusión en ellos o no, de cómo la seguridad se implica. No veo cómo los puertorriqueños se insertan en ese tema y se convierte en un tema de inseguridad para nosotros, que lo es. O sea, yo no te estoy diciendo que no lo es. Uh-huh. Yo te estoy diciendo que no veo cómo el país lo ve de esa manera.
A mí lo que me interesaría estar en la mente de una persona que toda su identidad política esté basada en el miedo a las revueltas y a los golpes de Estado y a las repúblicas bananeras. ¿Cómo procesa estos eventos?
Bueno, claro.
Porque si esto fuera en el Capitolio de Santo Domingo o de La Habana o incluso en el Capitolio de San Juan, el análisis de muchos y muchas en Puerto Rico sería, pues, por eso es que hace falta los americanos, los ¿ves? Esos son los Venezuela y Cuba de siempre, esos son los socialistas. ¿Sí? Y verlo pasar en los Estados Unidos y verlo pasar de un movimiento de extrema derecha, nacionalismo blanco, pues, no sé.
Quizás tú tienes razón.
Quizás simplemente nuestra desconexión con el sistema político norteamericano es tal en nuestra psiquis que lo vemos como algo más y seguimos para adelante con lo próximo.
Eso. Yo sé que analistas y gente que preocupada por el gobierno, ¿verdad? Y la estructura del gobierno americano y los que analizan, como tú bien dices, hubieran dicho, estos eran los pelús americanos o no, estos son, pero que la gente, que doña señora Rodríguez, en cualquier lugar de la isla, que no está involucrada en el tema político, vea en esto una situación particular, me parece que le estamos dando un crédito muy interesante a lo que la gente piensa del gobierno de los Estados Unidos. En Puerto Rico realmente nosotros vemos el gobierno americano, la gran mayoría de la gente, la subvención, la ayuda, la protección, y sí ver que en un momento dado esa protección estuvo debilitada, pues podría traer asombro, pero de eso a pensar que allí ocurrió algo como podría haber ocurrido en Chile, en Argentina, en cualquier país de Europa o Latinoamérica, no creo que la gente llegue hasta allá.
Okay. Veremos cómo continúa. Entonces, bueno, hablemos un poquito de los escenarios, de los posibles escenarios que enfrenta Donald Trump. De hecho, justo antes de ir al aire, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos había puesto que Trump había renunciado, pero resultó ser un empleado molesto, un webmaster del Departamento de Estado. Tremenda bromita que se jugó, así que bueno. El primer escenario y el más peligroso para Donald Trump es el escenario criminal, ¿verdad? Independientemente si él renuncia, si lo residencian, lo cierto es que el 20 de enero al mediodía Trump deja de ser presidente de los Estados Unidos y pierde la inmunidad que se ha interpretado tienen los presidentes en Estados Unidos de que no los pueden acusar mientras sean presidentes. De hecho, hace poco más de una hora, el fiscal de la ciudad de Washington D.C., el equivalente al secretario de justicia de Washington D.C., anunció que considera presentar cargos contra Donald Trump por incitar a la violencia. Te pregunto, si hay delitos, Sonia, ¿tú crees que se debe acusar a Donald Trump?
Definitivamente. Y es más, yo creo que uno de lo que nosotros veíamos asombrados, de alguna manera, algunas personas, no igual te digo no todos, era la doblada de rodillas, el pasamano tan suave que tuvo el gobierno en el Capitolio para poder detener lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. O sea, vemos un gobierno débil, con la rodilla doblada, bien atípico de la nación americana y cuestionable. Entonces, si tú me dices a mí que si Donald Trump, yo, Sonia Valentín, pienso que sí, yo pienso que incluso se fue tan débil, aquí se ha controlado históricamente y se ha doblado brazo a presidentes en el background por inteligencia y por otros operativos. ¿Y por qué no ocurría con Trump? Eso es lo que es cuestionable. O sea, ¿por qué a Trump nadie lo metió en un cuartito, verdad? Como sabemos que la historia nos ha enseñado de otros presidentes que han sido puestos contra la pared. ¿Por qué eso no ocurrió esa misma noche? Y bueno, a lo mejor ocurrió y por eso salió a caminar un poquito para atrás como el cangrejo, un poquito, y tal. Pero la realidad es que sí, desde mi perspectiva, tiene que ser procesado, porque tú no quieres dejar en la nación americana un cable suelto, una persona, un leech, de esta manera, con este poder y con esta cantidad de información. Es mi opinión. Igual mucha gente va a decir no. 100% de acuerdo
contigo. Y como pero principio, no, si hay un delito, es obligación del Estado procesarlo. Eso como principio. Bueno, pero adicional, aquí tiene que haber consecuencias, Sonia, porque claro, es que si no hay consecuencias, entonces, vuelve a pasar.
Pero y entonces, claro, pierdes todo el control. O sea, aquí, un país que se hace llamar de ley y orden, donde ha habido mano dura en muchos momentos de su historia, ¿cómo es posible que esto se va a dejar pasar por alto? No, a Trump hay que llevarlo a sus últimas consecuencias. Y si se residencia o se logra remover de la presidencia mediante cualquier otra situación que presente la Constitución y sea permisible, hay que hacerlo, porque tampoco quieres que vuelva a ser candidato. Y ahora hablando netamente del futuro, de verdad, ¿tú quieres dejar este cable suelto loco por ahí?
No, sin duda. Yo estoy 100% de acuerdo. Y hay voces pidiendo la reconciliación nacional y eso. Sí, reconciliación nacional después de que los que cometieron un delito vayan presos. Después hacemos la reconciliación, pero vamos, por favor. Y también me parece que si fuera al revés, si fuera Obama, los primeros que ya lo hubieran metido preso, por cierto. Ya lo hubieran metido preso. No hubieran ni esperado, pero bueno. Ok, entonces la segunda opción que todavía está sobre la mesa, aunque parece que no va a pasar, es una renuncia. Que Trump decida renunciar antes del 20 de enero. Y yo no creo que eso vaya a pasar, pero lo cierto es que estamos a ley de otro ataque, incidente. Oye, hasta un asesinato político. ¿Quién puede pensar que cualquier cosa podría pasar que empeore la situación?
En los Estados Unidos le han dado tiros y han matado presidentes. Y no uno.
Creo que cuatro, si no me equivoco.
Por eso. Y la realidad
el asesinato político es parte de la historia de los Estados Unidos. Eso está ahí en el proceso político americano.
Por eso, ¿verdad? Y no hablando de que hay que asesinar a nadie, pero veo no sé si es una cuestión generacional, no sé lo que está pasando en esa estructura, no tengo idea, pero la realidad es que se ve totalmente debilitada. Y poder enviar un mensaje claro y contundente de que aún un presidente, si le da una cosa loca, no puede atentar contra el Estado y no puede ir organizar nada contra el Estado, es importante no solo para los americanos, es importante para la paz mundial y para todos los demás y para todos nosotros.
Claro. Para universo, digo, para nuestro universo, porque después de todo, por eso, la Tierra es el único planeta que tenemos y este señor pues es algo importante en el planeta que tenemos. Entonces te pregunto, independientemente si renuncio o no, ¿la Cámara y el Senado deben residenciar y removerlo aunque le quede una semana de presidente?
Pues eso es lo que te digo, yo pienso que contra él hay que ir con lo más fuerte. Si se le pueden quitar las escoltas, hay que hacer lo que sea. Si es residenciamiento lo que hace falta para que no tenga escolta, para que no tenga acceso, para que se quede realmente y literalmente contra la pared, hay que hacer lo que sea necesario. Tú no quieres tener esta persona mañana con acceso, y te hablo más, ¿tú crees que Trump en algún momento no se va a volver a reunir con Putin?
El 21 de enero probablemente tiene ya eso en el calendario.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No, sin duda, es una persona extremadamente peligrosa y siento igual que tú, no solo aquí quitando los espejuelos, el sombrero político, si esto es bueno o malo para los demócratas, es bueno o malo para los republicanos, al final del día, estos legisladores y legisladoras juramentaron, ¿verdad?, antes de defender la Constitución.
Defender la Constitución.
De enemigo interior y exterior, lo acabamos de ver, acaba de juramentar toda la legislatura, vimos a Pedro Pierluisi juramentando la semana pasada.
Y este es el problema.
Señor atacó la Constitución, él hizo turba. O sea, no se me ocurre otra cosa.
Y yo no sé cómo esa misma noche, yo sé, ¿verdad?, que pero yo hubiera atacado esto con una operación de inteligencia. O sea, cómo esa misma noche, habiendo sido militares en casa a todo el mundo, menos yo, ¿cómo esa misma noche?
¿Cómo te habrán criado a ti,
Bueno, todo bien organizado y bien sharp.
No lo dudo.
Pues entonces realmente, ¿cómo es posible que no haya habido esa misma noche? Proveyendo la Constitución, y yo hablaba con compañeros que conocemos, ¿verdad?, que están en la mente de la política, y yo levantaba el teléfono y decía, ¿por qué no se invoca ahora mismo, en este momento? Y yo sé que había la situación de que tú no quieres echarle más leña al fuego porque entonces la gente está en la calle. Sí, pero hay una supuesta capacidad de inteligencia en los Estados Unidos que no la hemos visto. Y nos pasó en el 9-11. O sea, el 9-11 la inteligencia americana también estaba como de vacaciones. Entonces, pero aquí, ahora
aquí,
vemos.
Aquí es terrible porque ellos están. Aquí no hay nada secreto, era abierto. O sea, yo visito un website. Yo estoy siguiendo este movimiento trumpista hace muchos años y yo visito un website que se llama TheDonald.win. Y yo voy dos o tres veces en semana a leer y a ver lo que están diciendo. Y hablar de resurrección y de llevar las almas al Capitolio el 6 de enero, eso lleva semanas.
Lo habían
ahí.
Dicho. Exacto. ¿Cómo semana. Es posible que no estuvieran preparados? Dime.
No, no, evidentemente, algo. Y aquí va a haber una, aquí va a haber una investigación, una comisión de la verdad, un Blue Ribbon, y vamos a saber todo. Hoy, por ejemplo, leí en el Washington Post que Trump estaba contento en la Casa Blanca y que estaba hasta medio preguntándole a los demás porque tú no estás tan contento como yo cuando estaba viendo las imágenes. Y leí también, para comparar, en una columna del New York Times ayer domingo, que explicaba cuando Lincoln sale electo en el 1860, que no ha empezado la guerra civil, pero que su elección fue este mismo, o sea, el mismo día que pasó el miércoles, el día que se certificaba el colegio electoral en el Congreso, había tanta y tanta tensión que el ejército puso artillería en los como que en los balcones del Capitolio, y el general a cargo de la defensa decía: el que se atreva a irrumpir el Capitolio le voy a pegar un disparo que voy a esparcir todo su cuerpo por el campo de Virginia. Así lo dijo la prensa el general.
Así es la forma en que los generales y en que el ejército de los Estados Unidos ha operado por años históricos. O sea, mostrando su capacidad de la milicia, o sea, y su inteligencia. Y eso es lo que hemos visto a través de la historia. Eso es lo que nos han vendido. De repente, yo no sé si un cambio generacional esto tenga algo que ver, pero ahí hay unas rodillas que están dobladas y unas rodillas que no supieron ponerse, unos hombres y mujeres que no supieron ponerse de pie como han hecho en otros momentos, tomar la situación en sus manos y actuar con prontitud y con inteligencia, porque no te estoy diciendo que agarraran a Trump, ¿verdad?, y lo metieran preso sin organizar un operativo fuera. Era una cosa que pudo haber sido, pudieron haber contenido esto de alguna manera. Esto es bochornoso, sí, es la palabra.
Bueno, entonces, en los tres minutitos que nos queda, hablemos de la decisión de las redes sociales lideradas por Twitter de eliminar al presidente Donald Trump de sus redes por lo que le queda de mandato y otros permanentemente. La movida ha sido recibida con júbilo por algunos, incluyéndome, y con rechazo por otros, porque pues, se está levantando temas de libertad de expresión del presidente. ¿Qué te parece la movida de estas compañías de tecnología?
Yo estoy a favor y yo no soy abogada, pero tú sí. Y vamos a partir de un principio básico. Estas compañías son empresas privadas. Estas compañías están reguladas de alguna forma. Ese ha sido el issue, regularlas.
Reguladas no mucho, casi nada. Pero eso, algún tipo de regulación, pero muy poco tienen.
Pero un poquito, porque ese ha sido el issue. ¿Qué va a pasar con estas empresas que han cogido tanto poder y que tienen tanto control en este momento en sus manos, que no tienen una regulación fuerte? Es así como uno de los issues que se ha discutido, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil regularlas? ¿O por qué se ha hecho un poco complicado y no pasa? Porque hay que definir si son tecnologías, si son medios, si son proveedores de información. Entonces ellos caen en una zona muy gris, donde alguna cosita de la FCC se le aplica, pero otro montón de cosas no. Y fíjate que lo que yo hago por televisión, tú no puedes interactuar. Y lo que hacemos por radio, la gente no puede interactuar. Y esto es una cosa novel. O sea, esto es un momento histórico distinto en la comunicación. Entonces, ¿verdad? Crear Facebook e Instagram y todas estas plataformas está bien chévere, pero ahora nos enfrentamos al monstruo. Y ahora es que hay que ver, entonces, ¿cuánto poder le queremos dar a estas empresas? Pues mira, en este momento yo estoy de acuerdo en que, mira cómo pasa, una compañía privada tiene un acuerdo que tú firmas o que tú accedes y dices agree cuando entras y te inscribes en Facebook o en cualquiera de estas plataformas. Pues él la violó. Pues si él la violó, 100%. Lo sacaron.
La lleva violando
cuatro años. Así es simple. Por eso.
Yo estoy de acuerdo, claro, y hablar de, o sea, la libertad de expresión, y aquí ya como abogado, no, es algo que tú tienes contra el gobierno.
Pero, correcto, sea, tú tienes, y a eso iba, yo no soy abogada, pero te quería plantear esto desde la perspectiva del sentido común. La libertad de expresión es para mí, porque yo, ciudadana, tengo que tener libertad para quejarme, criticar y juzgar a un gobierno que en alguna medida tiene control. Esa no es la libertad de expresión para el presidente, porque a él no se le ha coaccionado su libertad de expresión, porque él tiene una oficina de prensa, y él tiene ahora mismo la capacidad de levantar una conferencia de prensa. O sea, si a mí me quitan mi cuenta de Twitter y de Facebook, probablemente me están coaccionando mi libertad de expresión. Pero el presidente tiene una oficina de prensa que puede hacer su trabajo. Pero
si
desde
te la quitan, porque el gobierno le dice a Twitter que te la quite. Pero si Twitter, claro, te la quita, porque tú violaste la política de Twitter,
Twitter
te chavaste.
Me la quita, no hay nada, correcto. Ese es el planteamiento, que es una empresa privada donde yo, si violento el acuerdo, pues simplemente me sacaron. Ahora,
y no hay primera enmienda que valga para proteger al presidente de usar Twitter para adelantar una insurrección. No hay primera enmienda que valga para eso. Tú no puedes usar tu libertad de expresión para crear un golpe de Estado.
Pero ni él ni nadie.
Nadie, tampoco, correcto, correcto.
Porque si lo haces tú también.
Y de todo, ¿verdad? Yo, a mí me da, a mí el Twitter de Donald Trump ha sido parte integral de mi vida por los últimos 5 años. Pero qué bueno.
Good riddance. Y mira,
hablando de good riddance, se nos acabó el tiempo.
Uh-huh. Oh, yo quería hacerte una bueno, nada, se acabó el tiempo. Tú sabes que la compañía que no le, ¿tú acuerdas aquella compañía que no le quiso dar servicio de hacerle un bizcocho a la pareja gay? Porque era su prioridad, correcto, porque ellos eran, y era su prerrogativa, porque ellos eran una empresa privada. Pues así mismo, correcto, pues Trump violó el agreement, y o tú vas a una tienda y rompes algo, o entras sin camisa y la tienda te saca, porque tiene un derecho de admisión.
Y lo cierto es que a Trump le gusta Twitter y Facebook, porque él puede decir lo que quiera y no hay forma de tú interrumpirlo o decir eso que le está diciendo es mentira. Pero cuando él se para en un podio o da una entrevista, pues el periodista o la periodista no le permite mentir. Eso es todo. Eso es simplemente la razón, claro, por qué le gusta tanto, claro, Twitter. Y ya le quitaron, claro, eso. Bueno, Sonia, qué
juego.
Bueno estuvo esto hoy. Hablamos el lunes que viene.
Te cuida, un abrazo. Saludos a todos.
Y con esto, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido hasta mañana. Hoy no tengo transición. Así que lo próximo en Radio Isla es el programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Yo me despido y regreso mañana en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y usted no se despegue, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.